Qué bonito, lo hemos hablado muchas veces en el programa, lo que es el milagro de dar vida, el milagro de que algo nazca. Ahora, por ejemplo, estamos en primavera y ustedes ven, y si no, fíjense, porque a veces con las prisas no nos fijamos, pero ustedes fíjense en cómo se abren las flores. Algunas, le decía esta mañana a mi hija que le gusta mucho, algunas flores que por la mañana se abren y por la noche se cierran. Fíjense en la primavera, en cómo brota la vida, en cómo la vida es un inevitable a veces, y cómo otras veces cuesta tanto, o nos cuesta tanto. Hoy tengo el honor de tener en este programa, que tanto escuchan ustedes, a una científica, pero sobre todo a una científica que trabaja desde el humanismo, a una científica que trabaja las almas, los deseos, los sueños y los hace posibles. Hace mucho tiempo que oigo hablar de su nombre, todo el mundo conoce su nombre. Es verdad que no la vemos mucho en medios de comunicación. ¿Será porque mientras otros están saliendo en medios de comunicación, ella está trabajando en un laboratorio o está trabajando para hacer posibles los sueños? Ojalá que la podamos ver más por aquí. Yo se lo pediré. Ojalá puedan todos ustedes conocer la historia y sobre todo lo que hace la mujer científica. Y ojo que digo estas dos palabras también con orgullo. La mujer científica. Ahora que se hacen campañas para que las niñas pequeñitas se acerquen a la ciencia. La mujer científica, la doctora, la persona, Juana Crespo. Un aplauso para ella.
Muchísimas gracias, Marina. De verdad que ha sido emotivo, muy emotiva tu presentación. Porque al final a lo que me dedico todos los días y a lo que me dedico continuamente es precisamente a ayudar a muchas mujeres a ser madres. Y eso requiere mucho esfuerzo, mucha pasión y mucha dedicación. No puedo salir a pasear muchos ratos. Yo tuve que educar a mis hijos, los dos van a ser médicos, porque se criaron conmigo en una consulta, en un laboratorio, en un quirófano. Mi hijo jugaba a pistolas con los espéculos porque su madre no le compraba pistolas y él quería jugar con pistolas que eran los espéculos. Mi vida ha sido una vida de dedicación a algo que me apasiona, a ser madre.
Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de muchas cosas que la gente ha escuchado muchas veces y de las que no tenemos ni idea. Y de muchos mitos que nos dicen, de muchas cosas que nos dicen que son imposibles, por ejemplo, de muchos clichés, de cómo las mujeres que somos más mayores y cada vez más mayores tenemos hijos pequeños y somos las mujeres maduras que vamos con hijos pequeños por ahí. Me gustaría empezar por ahí. ¿Qué pasa con esa mujer que es ya entrada en años y tiene un hijo y tiene un bebé? Y a lo mejor muchos dicen, no, es que fíjate, ahora le va a costar más porque es más mayor.
Claro, lógicamente el primer motivo de enfermedad es la edad, en cualquier órgano, en el hígado, en el pulmón, en el cerebro y el aparato reproductor también. Entonces, no hemos nacido para tener reglas y no hemos nacido para gastar óvulos. Hemos nacido para tener hijos desde los 20 años y eso es fisiología. Otro asunto es que la sociología cambie lo que es la dirección natural. Lógicamente ahí tiene que entrar la medicina, porque no envejece igual un cuerpo que ha gastado menos óvulos. Las mujeres cada embarazo ahorran, cada embarazo no tienen reglas y cada embarazo tienen progesterona y no estrógenos. Envejece mucho mejor el aparato reproductor de una mujer que ha tenido hijos a la que no ha tenido hijos. Y eso la medicina y la sociedad tenemos que aprenderlo. La mujer mayor mental y sociológicamente está muchísimo mejor preparada. Yo también he tenido una hija con 41 años y te puedo asegurar que era el mejor momento. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de madurez mental. pero desgraciadamente la fisiología y luego la medicina, que no hemos estado preparados para esto. Piensa que yo aprendí de las mujeres que se embarazaban con 25 años. Yo aprendí reproducción en un sistema y en un aparato reproductor que se embarazaba con 25 o 28 años. Yo no conocía cómo envejecía una mujer sin hijos. Y cuando te hablo de ello, te hablo de toda la medicina y de toda la ginecología. Estamos aprendiendo hoy cómo envejecemos y cómo cambiar ese rol del envejecimiento en nuestro sistema reproductor. Que creo que cuando aprendamos, pues lo que te contaba antes, que estaba soñando yo esta noche a las 4 de la mañana con las mitocondrias y de pronto me he despertado pensando que si yo fuera capaz de activar las mitocondrias de los ovocitos de 45 años, seguramente la división celular y cromosómica de esos embriones sería buena. Pues a las 4 de la mañana pensando en ello. No hemos sabido la medicina evolucionar tan rápidamente. Piensa que nuestras madres tuvieron hijos con 22 años y nosotras con 42.
¿Es verdad?
Y ahí tenemos un problema.
Hay mucha gente que dice, voy a ir a Juana Crespo porque lo consigue seguro, me ayuda a conseguirlo seguro. Es mucha gente la que me lo ha dicho, también he dicho que tenemos mucha repercusión y es verdad, cuando hemos anunciado que venías. Y hay gente que nos ha dicho eso, y te tienen fe sin conocerte. ¿Eso por qué sucede?
Yo he sido muy retadora y cuando algo me importa soy incansable, no me rindo. ¿Y cómo no me va a importar que una mujer que quiera ser madre lo sea? Entonces soy muy resiliente al fracaso. Para mí el fracaso ha sido siempre una fórmula para aprender. Y en lo que me rebano los sesos es en entender por qué no. Y eso ese carácter tan batallador, tan luchador y con tanta determinación, que es verdad que a veces lo digo, te preño o te mato, o lo uno, elige carta. Ha hecho que haya conseguido ayudar a muchas mujeres con casos muy difíciles y muy complicados. Claro, para esas mujeres yo soy una parte importante de su vida. Y esas mujeres que pensaban que iba a ser imposible ser madres y lo conseguimos juntas, son compañeras de vida. Y son las que cuando hablan de mí, hablan como diciendo, vamos, me dan un valor que a veces hasta me sobrepasa claro. Porque esa expectativa me hace a veces hasta avergonzarme cuando viene una paciente de Polinesia con una fe inquebrantable en que la voy a embarazar, o de Australia, y ves que viene una primera visita, pues ayer desde Perú, y la expectativa que generas para mí es decir, ostras, esta mujer que viene de Estados Unidos, que tiene todo, y se viene hasta Valencia a verme porque sabe que yo voy a ayudarla. Claro, ese compromiso, eso para mí es un compromiso, y un compromiso de hacer todo lo posible y lo imposible para ayudarla.
Viene gente de todo el mundo. ¿Y tú cuándo descansas de tu trabajo? ¿Nunca?
Sí.
¿Sí descansas?
Sí, sí, sí. Para mí hay una... Yo tengo una serie de obligaciones.
Para nada, ahora te verá todo el mundo, que ya he dicho que vas poco por los medios de comunicación, pero para nada tienes el aspecto de una mujer ni estresada ni nada de eso, todo lo contrario.
No, es verdad, soy hiperactiva, hago muchas cosas, pero no me estreso. Además, yo un día a la semana, yo tengo 24 horas que cierro. Hay 24 horas que no trabajo.
No estoy para nadie.
No estoy. Estoy para mis hijos. Cocino, hago deporte, salgo, bailo, hago muchas cosas, pero hay 24 horas que me obligo a hacer un break. Ahora, 6 días a la semana soy una mente pensante continuamente.
¿Y por qué te hiciste médica?
Bueno, es una historia bonita. Mi madre, después de mí, tuvo un embarazo. Vivíamos en un pueblo, yo soy de Peñíscola, mi pueblo era pequeñito, y en el cuarto embarazo, mi madre entonces parían en casa. Y yo tenía 4 años. Y recuerdo, como si fuera ahora, cuando llega la matrona y la matrona le dice a mi padre y a mi abuela que mi madre estaba muy mal, que don Marcelino, que era el médico del pueblo, tenía que venir urgente, que fueran corriendo a buscarlo porque mi madre tenía un ataque de tensión, una eclampsia. Yo estaba viendo lo que estaba pasando, porque además el ambiente era de mi abuela y mi padre llorando. Llegó don Marcelino y don Marcelino asistió a mi madre, murió la niña que venía detrás de mí, pero salvó a mi madre. Y el abrazo y el agradecimiento de mi padre y de mi abuela me hicieron sentir que yo quería ser don Marcelino y que me parecía tan bonito haber salvado a mi madre, aunque mi hermana falleció en el parto, que se quedó dentro de mí el sueño y la ambición de ser médico y de ser ginecólogo. Eso se quedó dentro de mí y yo seguí con mi vocación de ser médico. Y en cuarto de medicina, yo no sabía muy bien la especialidad, ¿no? O sea, como que se borró un poco la idea de la ginecología. Y en cuarto de medicina, la primera guardia que hice de ginecología, estuve con un médico encantador que me dejó hacer un parto. Hice un parto en cuarto de medicina y cuando acabé el parto dije, pero si yo he nacido para esto. Yo he nacido para ser ginecólogo y dar vida. Estudié como una bestia para sacar buen número, poder elegir la especialidad que quería y soy lo que quería ser. Yo nací para esto.
¿Qué te dicen tus hijos?
Mis hijos han sufrido una madre como yo. Sufrieron en el pasado. Mis hijos sufrieron que, bueno, pues tuvieron que, cuando estaban malitos estaban en la clínica conmigo, porque yo no podía irme a casa. Yo concilié completamente. Los niños venían a hacer los deberes a la clínica. Si estaban malos se ingresaban en una habitación. Si tenían, pues era lo que había. Esa era su madre. En aquellos momentos, quizá, en muchos momentos sintieron la falta de madre. Pensaron que su madre no les llevaba nunca al cole, no les hacía la merienda, si querían merendar tenían que venir a la consulta y ya está, era lo que había. Y luego sus actividades extraescolares estaban siempre a 200 metros máximo de donde yo trabajaba para poderlos llevar y traer. En esos momentos quizá no pudieron ver la ventaja de una madre como yo. Pero hoy, tanto mi hijo como mi hija, para ellos yo soy su referente y me miran con la admiración de decir, bueno, mi madre no me hizo muchas meriendas y no me llevó nunca al cole, pero estoy orgulloso de la convicción, de la pasión y del esfuerzo que mi madre todos los días hace. Y los dos, vamos, mi hijo es ginecólogo y mi hija está estudiando medicina.
Enhorabuena.
Gracias.
Tu trabajo siempre es ayudar a los demás, a las demás, pero además en situaciones donde van pacientes o irán pacientes muy derrotadas.
Sí.
¿Y de dónde sacas fuerza?
De la convicción que le voy a ayudar a atravesar la meta, de que la voy a ayudar a ser madre y que tengo esa capacidad y de no dudar que esa capacidad la voy a desarrollar para poder llegar.
Y si alguna mujer quiere rendirse en el proceso,
hay casos que hay que dejar rendirse y hay que cambiar. O sea, yo a alguna paciente le he aconsejado que haga un útero de alquiler y a otras pacientes que adopten. En ese camino, a veces la dificultad y el riesgo es tan alto como hay que tener la capacidad para poder cambiar el camino. Pero si tiene posibilidades, yo no la dejo rendirse. Yo he suplicado a pacientes que me den una oportunidad. Yo me he equivocado como todo el mundo. Y a veces cuando me he equivocado, me ha dolido tanto como para suplicarle a una paciente que me dé una oportunidad, porque estoy segura que ya he entendido por qué me equivoqué.
Habrá muchas veces que muchas pacientes también te hayan dicho, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué lo hemos intentado esta vez y no?
Ese porque es el deber moral que tengo de entender. Nunca es mala suerte. La enfermedad no es mala suerte. Podemos ser ignorantes y no entender por qué. Pero si tú sabes mucho y reflexionas mucho, al final entiendes los porqués. Y muchas veces, si entiendes los porqués, entiendes los cómos.
Hay muchos mitos, decía antes al principio, como por ejemplo que vemos gemelos o vemos una mujer que ha tenido dos y dicen, fíjate, eso es in vitro. O no sé, muchas otras tonterías, ¿no? Con las que no sé si las pacientes van a la consulta.
Nosotros tenemos más gemelos porque ponemos más de un embrión. Y lógicamente en reproducción asistida los gemelos son muchísimo más frecuentes porque nosotros tenemos más embriones y ponemos más embriones. Entonces, la mayoría de gemelos, la mayoría, el 75%, son de técnicas de reproducción asistida o de tratamientos de inducción a la ovulación. Las pastillitas para hacer ovular más también provocan gemelos, aunque sean solo pastillitas.
¿Y quién apoya a las mujeres que están derruidas normalmente? ¿Las parejas o no? ¿Hay un cliché que se sigue o no? ¿O cada pareja es de una manera?
Yo creo que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. Y es una diferencia muy importante, y es la maternidad. La visión que tenemos los hombres y las mujeres de la maternidad es diferente, y es lógico. No querer verlo es equivocarnos socialmente y esperar que los hombres vivan la maternidad igual que nosotras. Y no va a ser. Yo creo que la fuerza de una mujer para ser madre viene de ella. Y cuando está derruida, los agarraderos son la convicción de que quiero ser madre. La pareja puede entender no ser padre con muchísima más facilidad que el no puedo ser madre. Y es lógico, al final somos animales. El hombre no nace para ser madre, nace para ser inseminador. Y nosotras nacemos para ser madres. Eso es biología. Tal cual.
¿Cuántos bebés tienes en tu historia o que se llamen como tú? O que te han agradecido, o que te siguen enviando fotos.
Muchos. Yo recuerdo un ex socio mío en la India, de pronto estaba dando una charla y se le acerca una mujer y le dice que su nieto se llamaba Juan porque le había hecho el tratamiento la mujer que más sabía del mundo, que estaba en Valencia y que se llamaba Juana Crespo, a un ex socio mío que se quedó como diciendo, joder, Juana. Tal cual, en la India. Sí. Tengo la fortuna de haber podido ayudar a muchísima gente, muchísima. Que yo calculo que estaré por los 50.000 niños.
Enhorabuena otra vez.
Me apasiona lo que hago.
Por eso, bueno, y por otros muchos factores, ¿no? Pero por eso también es un resultado bueno,
¿no? Yo creo,
¿no?,
sobre todo porque soy muy valiente. Pienso que cuando todo está perdido solo puedes ganar. Y si lo haces bien y si te sacas lo mejor de ti, no tengo miedo al fracaso. No soy miedosa. No tengo miedo. Y me ves de pronto en unas guerras sin cuartel, inventándome lo que haga falta para poder tirar adelante un caso. Soy capaz.
Claro, hablas de casos de todo el mundo. O sea, llevas, como yo he empezado esta conversación que tenemos, es así, es verdad. Todo el mundo te conoce, todo el mundo te referencia. Hablas de casos de todo el mundo. Clínicas, pues lo mismo. ¿Y cómo te implicas? O sea, ¿qué hay de Juana empresaria y qué hay de Juana científica?
Yo creo que Juana es médico. Médico. Y la medicina, al final, para mí los resultados más importantes son los médicos. La estructura empresarial, si tú haces bien las cosas y las haces bien de verdad, yo nunca he tenido miedo empresarialmente a no poder tener los mejores compañeros de fiesta, las mejores tecnologías, porque he hecho una muy buena medicina. Y no me ha preocupado nunca el mundo de la empresa. Me ha preocupado hacer muy bien el trabajo y que todas las clínicas donde yo esté trabajen muy bien. Los números vienen detrás y vienen bien. No pasa nada. Te podrás permitir lo máximo si haces el mejor trabajo.
¿Cómo eliges a alguien para trabajar contigo?
Lo primero, la pasión. Porque aprender... si alguien tiene actitud, aprenderá. Si le gusta, si le parece grande la oportunidad que nos ha dado la vida de poder ayudar a dar vida, esa actitud y esa pasión es la que me hace elegir. Y luego, yo te diría que la responsabilidad, el ser responsable, el compromiso. O sea, el compromiso con la paciente, el tener la capacidad de que le importe la paciente. El buen médico es al que le importa la persona que tiene delante. Ese es el perfil de los médicos que trabajan conmigo.
¿Cómo suma en el resultado o cómo es de importante en el resultado para que nazca un bebé esa parte? Que quienes nos están rodeando... les importemos, que confiemos en ellos y que en un momento dado nos digan, no sé si hay una palabra clave o no, no lo sé, cuando te han transferido el embrión, por ejemplo, no vas a contar los secretos, pero...
A mí no me ha importado nunca contar todos los secretos, o sea, yo no...
Si son para hacer el bien, ¿no?
Por supuesto, nunca he sido de las de, ah, no, esto es mío. ¿Esto? No. Hay que compartir y hay que compartir las cosas que tienes buenas. Porque además, si tu ímpetu es mejorar cada día, hoy sé 9, mañana sabré 10 y pasado mañana serán 11. Y yo no he parado de aprender. Tú piensas que yo empecé en el año 86 en la FE. En el año 86 montamos la fecundación in vitro en la FE. Los primeros 100 casos que hicimos no embarazamos a nadie. Ojo, ¿de dónde viene la reproducción asistida? De 50.000 intentos para conseguir el primer niño in vitro. 50.000. Con lo cual, cuando empezamos, aquello era muy complicado. Yo creo que entonces se forjó en mí la determinación de algún día embarazar al 90% de lo que hacía. O sea, la rebeldía de decir, ¿cómo? ¿Cero? Esto no puede ser. Y yo creo que en muy poco tiempo llegaré al 90. Muy poco. Estamos ya con un 84 con propios y en un 85 con ovodonación, con lo cual esa determinación de quiero hacerlo bien y de mejorar es lo que nos ha llevado a del 0 a pasar al 3, al 5, al 10, al 15, al 20 y cada día aprender y superar todos los problemas y todos los fracasos que sean aprendizaje, Marina. Aprendizaje.
Háblame del miedo, del que tú no tienes, pero con el que te encuentras...
Todo el día.
Y ese miedo tóxico, o sea, el miedo, paralizador y...
Es, yo creo, una de las virtudes que yo tengo con mis pacientes. El no tener miedo. El sentir que la vida te ofrece la posibilidad de dirigir mejor lo que esté pasando y visualizarlo y después hacer lo que haga falta para llegar ahí. Pues si te tienes que inventar, pues yo qué sé, lo que haga falta. Una prótesis, un balón, un pincho, ahora esto, pues yo qué sé, un dron para llevar embriones, pues tendremos que inventarlo, ¿no?
Oye, cuando alguien viene de tan lejos o de otra parte del mundo, que por cierto no has querido moverte de Valencia porque tú, o sea, podrías estar en cualquier parte del mundo.
Soy de aquí.
Cuando viene alguien de otra parte del mundo, claro, tiene, ¿qué hace? ¿Se queda en un hotel, un alojamiento, todo? ¿Te dice, oiga, usted me hace, me transfiere el embrión y me voy a mi casa en avión, ¿no? Todo eso.
Bueno, es verdad que tengo a mi lado, yo soy el exponente de un equipazo, de mucha gente a mi alrededor que me ha superado en muchas áreas de la medicina reproductiva. Para mí es un honor tener compañeros que me explican a mí cómo hacen algo 10 veces mejor que yo y que les he acompañado a esa excelencia. Entonces, ese equipo que tengo a mi lado organiza a la gente de fuera para intentar hacérselo lo más fácil posible. En general, vienen a una primera visita para que evaluemos cuál va a ser la dificultad de ese caso y cómo programar, cómo va a ser la cosa, cuántas veces va a tener que venir a España y en qué situación, y qué vamos a hacer en cada input que venga a España. Entonces, en general, yo te diría que con 2 o 3 viajes intentamos organizarlo todo.
¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando y que ha tenido muchos fracasos?
Que no pierda la fe, que crea que uno de los proyectos más bonitos de nuestra vida es ser madres y que si resiste a la frustración, lo que toca es que sea madre, que no pierda la esperanza.
¿Qué ha significado para ti ser madre en la vida?
Pues mira, Marina, yo nací para ser madre. Y para mí es un privilegio ayudar a ser madres a muchas mujeres. Mis hijos son el motor de mi vida. Y encima los tengo a mi lado y son... Para mí que... A ver, en mi época, las mujeres como yo, muy trabajadoras, o sea, piensa que estoy hablándote del año 86 y me voy a París a aprender cirugía endoscópica en el 87. Y fui una madre de las que todas mis compañeras me decían, yo lo dejo todo por mis hijos. Y yo tuve que contarles a todas ellas que yo lo hacía todo por mis hijos, que no dejaba nada, que lo hacía. Para mí es un orgullo ver que mi hijo y mi hija son chavales excelentes, responsables, apasionados, que además estoy súper orgullosa de ellos. Cuando en aquellos momentos yo era una madre muy políticamente incorrecta, porque era una tía competitiva, ambiciosa, dedicada a mi trabajo y con una capacidad de trabajo brutal. El verdadero éxito de mi vida es que fui capaz de combinar mi pasión por la medicina con la pasión por ser madre.
Muchísimas gracias, doctora Juana Crespo.
A ti, Marina.
Espero que hasta la próxima.
Me ha encantado, de verdad.